Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, hermanos. Hay dos palabras que son muy importantes en esta mañana. La palabra familia y la palabra sanación. La palabra familia porque es tu gran tesoro. Estoy seguro que entre las muchas cosas que tienes, hay una que es muy importante para ti. Quizás la más importante de todas, tu familia. ¿De qué sirve tener una casa grande si es un hogar triste? ¿De qué sirve tener un auto lujoso si solo sirve para huir de tu familia? ¿De qué sirve tener licores exquisitos si son únicamente para olvidarte de tu fracaso y tu tristeza? La familia es el gran tesoro de la vida humana. Y para la mayor parte de nosotros, tener una familia unida y feliz es la joya más preciosa, es el cimiento más firme. Sobre ese cimiento, tu vida profesional, tu trabajo, tus finanzas, todo lo que venga. Pero la familia está herida. Y por eso hablamos de sanación de la familia. Necesitamos sanar la familia, porque la familia es el gran soporte tuyo. Y como se ha dicho muchas veces, la familia es la célula fundamental de la sociedad. Por eso, las dos palabras de hoy son familia y sanación. Pero resulta que en la universidad o en el politécnico nos enseñan muchas cosas: matemáticas, biología, estadística, física. Nos enseñan derecho y también torcido, pero bueno. Nos enseñan derecho, nos enseñan leyes, ingeniería, arquitectura, arte. Pero ¿en dónde nos enseñan a ser familia? Para muchas personas, su familia fue algo que empezó simplemente un día. ¿Cuántos llegan a ese momento hermoso en que pueden decir, soy papá, sintiendo, estoy preparado para ser papá? Para muchos hombres, ser papá es algo que simplemente sucedió un día. ¡Uy, soy papá! Y ahora, las mujeres quizás están un poco mejor preparadas, pero muchas no lo están. ¿Quién nos enseña a ser papás? Y ser papá no es fácil. Imagínate que yo, que no sé nada de ingeniería ni de arquitectura, recibiera el encargo de construir este recinto, este coliseo. Es decir, me dan una montaña de ladrillos, cemento, arena, agua, hierro, tejas y obreros que quieren colaborar. Y me dicen, bueno, Fray Nelson, haga un coliseo. Yo empezaría a amontonar ladrillos, ¿y qué va a pasar con esas paredes? Que van a quedar bastante chuecas, se van a caer algunas. ¿Es posible que yo ponga en peligro la vida de las personas? Porque yo no sé edificar. Y esto pesa unas cuantas toneladas. Yo espero que el que construyó esto sabía más que yo. Porque si no, estamos en peligro. Tu casa es como este recinto. Tu hogar es como este recinto. Necesita columnas sólidas, cimientos profundos, materiales de calidad. Necesita una armonía hasta alcanzar la altura. Fíjate cómo hay un punto más alto, hay un vértice. Tu casa, tu familia, tiene que ser construida así, hasta alcanzar esa altura. Gracias a Dios, en este momento no está lloviendo. Pero tenemos confianza que incluso si llegara a llover, aquí estamos protegidos. Aunque haya tormenta afuera, esta casa que nos recibe, este coliseo, está bien construido y nos protege. Así tiene que ser la familia, como una casa bien construida, para que cuando llegue el momento de la tormenta, resista. No solamente no se caiga, sino que nos proteja. Pero muchos de nosotros no tenemos esa preparación, no la tenemos. Por eso la predicación de hoy tiene tres partes. La primera parte es lo que ya acabo de terminar, lo que acabo de decir, la introducción, la presentación del tema. Ya terminamos esa parte, la introducción. Segunda parte, yo lo llamo pequeño catecismo de la vida afectiva. Es decir, vamos a tomar una serie de preguntas y respuestas, como en los antiguos catecismos. Pequeño catecismo de la vida afectiva. Y la tercera parte se llama el grito. Introducción, catecismo y grito. El grito también tiene otro nombre, alarido. O si no, berrido. O si no, ¿qué más digo? ¿Qué más se dice aquí? Chillido, dice aquí la señora. El grito. ¿El grito en qué consiste? En que va a salir el grito. Vamos a ver en qué consiste el grito. Por ahora, ya presentamos la introducción. Vamos a entrar al catecismo y después vendrá, no se lo pierdan, el grito. El momento del grito.
La gran ventaja de gritar aquí es que si usted grita aquí, verá que ya no vuelve a gritar en la casa. Eso se llama el grito. No se lo pierdan. En unos minutos, el grito será después. Por ahora estamos con el catecismo. El catecismo son preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas sobre la vida afectiva. Primera pregunta. La primera pregunta es: ¿de dónde salió este catecismo? Este catecismo nació de una vez una señorita me dice: Padre, ustedes hacen unos congresos muy lindos, ustedes dicen unas conferencias hermosas, pero uno, ¿cómo hace para aplicar todo eso que ustedes dicen a la vida de uno? Y entonces caí en cuenta que las preguntas que las personas tienen son preguntas muy concretas. Y esas son las que vamos a referir ahora. Primera pregunta: ¿dónde consigo marido? Esa es la primera pregunta. Fíjense que no dije: ¿dónde reemplazo a mi marido? Así que no se ilusionen de a mucho. ¿Dónde consigo marido? Esa es la primera pregunta. Una amiga mía consiguió marido en una discoteca. Volvieron a encontrarse en otra discoteca. Luego se fueron a un paseo. Luego a un crucero. Luego en una fiesta. Luego bailando. Y luego se casaron. Cuando ya se casaron, mi amiga empezó a preocuparse, porque el esposo no quería quedarse en la casa. El esposo quería salir a la discoteca. El esposo quería salir de paseo. El esposo quería andar de fiesta. Y el esposo solo quería seguir, ¿cómo se llama? Bailando. Y entonces mi amiga se queja: Padre, mi esposo no quiere sino pasársela bailando. Anda de fiesta en fiesta. No quiere salir del club. Se va para un paseo. Le encantan las discotecas y me deja sola en la casa. Y le digo yo: Señora, ¿dónde consiguió usted a su esposo? En una discoteca. De ahí salimos para un paseo. Andábamos de fiesta siempre. Primera pregunta del catecismo: ¿dónde conseguir esposo? Y la primera respuesta es: te voy a decir dónde no conseguirlo. No consigas esposo donde solo existen ídolos. Donde solo existe el placer, donde solo se toma en cuenta pasarlo bien. Ese no es el lugar para conseguir esposo, ese no es el lugar para conseguir esposa. Ese no es el lugar. Si tú conseguiste a tu esposo en un basurero, no se te haga extraño que le guste la basura. Entonces, las niñas y jóvenes que creen que divirtiéndose van a encontrar esposo, me permito desengañarlas. Divirtiéndote vas a encontrar diversión. No vas a encontrar... Son efectos especiales. Divirtiéndote. Divirtiéndote vas a encontrar diversión, pero no vas a encontrar esposo, no vas a encontrar esposa. Si tú quieres que tu esposo sea un hombre de oración, es más fácil que lo encuentres donde la gente ora, ¿no? Por eso, hoy es un buen día para conseguir esposo, porque aquí todo el mundo ora. ¡Claro! ¡Aprovechen! Primera pregunta. ¿Dónde conseguir esposo? O mejor dicho, ¿dónde conseguir esposa? ¿Dónde conseguir pareja? Allí donde tienen valor tus valores. ¿Tú quieres un hogar? Sí. Si quieres un hogar, entonces ve a los lugares donde el hogar importa, donde el hogar, es decir, la fidelidad, el amor, la colaboración, la humildad, el perdón son importantes. Esa fue la primera pregunta. Segunda pregunta. Yo estoy clasificando estas preguntas por el número de veces que me las han hecho. Esa del esposo me la han hecho muchas veces, muchas veces. Padre, yo he intentado todo, todo. Incluso adelgacé. Yo admiro a la gente que entra realmente en un proceso de adelgazamiento, porque no es tan fácil adelgazar. No es fácil. Una amiga mía empezó a adelgazar y adelgazar y adelgazar y quedó muy delgada. Era tan delgada que entonces tampoco conseguía esposo. ¿Sabe por qué? Porque tenía que pasar dos veces para que la vieran. Segunda pregunta. Pero no se olvide que después del catecismo que viene, ya se olvidaron. Por ahí se acordó como la mitad. Después del pequeño catecismo de la vida afectiva, lo que sigue es... Ustedes no... Se ve que esa parte no va a salir bien, porque ustedes no saben gritar. ¿Qué viene después del pequeño catecismo? Por favor, sin ahorcar a la niña. Saque la voz. ¿Qué viene después del pequeño catecismo? Un poco mejor. Ya después veremos la importancia del grito, pero eso es después, eso viene después. Segunda pregunta. ¿Cómo hago para perdonar? Esta es la segunda pregunta. ¿Por qué? Porque la vida de pareja supone, implica... estar cerca de una persona humana. Y hay una afirmación importantísima. Toda persona humana decepciona. Toda persona humana decepciona. Esa frase es la frase más importante para casarse. Si yo fuera párroco y en mi parroquia se celebraran matrimonios, yo pondría un arco así grande que dijera: toda persona humana decepciona. Y obligaría a las parejas a que leyeran eso antes de casarse. Aquí está el novio con la novia. Y yo los pondría, a ver, lea en voz alta. A ver, ¿qué dice ahí? En ese momento le acercan el micrófono a la novia. Y lo que se escucha en el micrófono es más o menos parecido a esto. Haga mucho silencio. No se alcanzó a oír. Lo voy a volver a hacer. Ella lee: toda persona humana decepciona. Y hace esta operación. Y se queda fría. Esa es la frase más importante, casi la más importante. El más importante siempre es Dios, claro. Pero después de Dios, la frase más importante del matrimonio es: toda persona humana decepciona. A ver, como es catecismo, y yo soy el catequista, ustedes son los niños. Entonces toca que repitan. A ver, aquí, ponerse de pie. Niños, por favor, ponerse de pie. Ustedes, cuéntenle a toda esta gente qué es lo que dice en ese arco. ¿Qué es lo que dice? Pueden sentarse. 3.5. A ver, ustedes, de pie, por favor. A ver. Ahora sí van a decirlo duro, pero recio, fuerte. A ver, ¿cómo es? Muy bien, pueden sentarse. A los del centro no les pido, porque la mayoría son mudos. Entonces no, todavía no les pido eso. Fíjese lo que sucede. Cuando la persona tiene novia o tiene novio, padece una enfermedad. Por eso uno tiene que compadecer a los novios. Todo novio padece una enfermedad que se llama ceguera temporal. La única cura que se conoce es el matrimonio. Las novias padecen una enfermedad que se llama ceguera temporal. Y se cura al tercer año de matrimonio. Los hombres se curan antes. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona tiene novia? Yo voy a hacer la representación aquí. Usted es la persona más linda aquí de esta primera fila. Venga para acá, por favor. Usted es la más linda aquí de la primera fila. Yo hago aquí la representación. Vamos a suponer que nosotros somos aquí la parejita, ¿no? Si ve lo linda, un aplauso, por favor, para la niña tan linda ella. ¿Qué pasa con la ceguera temporal? Que el novio piensa: mi novia es perfecta, jamás me va a fallar, nunca se va a equivocar, hará siempre lo que yo quiero, me complacerá en todo. Puedo decir que ella es ligera, ligerísimamente menor que Dios. Mientras tanto, ella está pensando algo parecido del novio. Espero. Entonces ella piensa: mi novio es un ser extraordinario, fantástico, maravilloso. No hay defecto en él, todo lo que hace está bien. Y lo poco que haga falta por corregirle, yo se lo corregiré. Muchas gracias. Hizo muy bien su papel. Entonces, todo novio cree que la novia es perfecta y que ella lo va a complacer a él en todo. Y toda novia cree que el novio es casi perfecto y que el poquitico que le hace falta, ella es capaz de corregírselo. Por eso la familia le dice a la novia: No se case con ese hombre. No se case con él. ¿Usted no ve que es un alcohólico, degenerado, drogadicto, matón, secuestrador? Y ella dice, ay mamá, tiene defectos como cualquiera. Mijita, no son defectos como cualquiera. Lo está persiguiendo la justicia. Ese hombre es violento, es agresivo. Acuérdese cuando le hizo un atentado a su papá. Ay, mamá, es que él es un poquito temperamental. Mijita, pero si ya lo engañó con otras 4 o 5 mujeres. Sí, mamá, pero ¿qué culpa tiene si es tan atractivo? Pero es que además vive drogado, mija. Vive drogado. Ese es el momento en el que ella saca pecho y dice, no sé si alcance a sacar pecho ahí, saca pecho y dice, mamá, yo lo corregiré. Hay mujeres que tienen un complejo de Superman o yo no sé qué y creen que van a cambiar a cualquiera. Esa pareja, yo la llevaría a mi parroquia y les pondría a leer una frase que dice, ¿cómo es? Son 4 palabras. Tienen que sabérselas, por favor, al derecho y al revés. A ver si lo pueden decir al revés. ¿Cómo es? ¡Uy, pudieron! Dense un aplauso, qué maravilla. Si uno entiende que toda humana... ¿Cómo es? Si uno entiende eso, entonces uno tiene solamente que aplicar este razonamiento. ¿Será que me estoy casando con una persona humana? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por consiguiente, enseña la lógica. Si toda persona humana decepciona y me estoy casando con una persona humana, entonces mi marido o mi esposa me va a decepcionar. Esa es la mejor manera de casarse. Uno tiene que empezar por ahí. La esposa con la que me voy a casar es un ser humano que no me va a complacer en todo, que no me va a gustar en todo, que no me va a seguir la corriente en todo. Y ese es el primer cimiento, el cimiento importantísimo para poder perdonar. Porque estamos en la pregunta, ¿cómo poder perdonar? La segunda parte es esta. El segundo punto es este, para poder perdonar. En toda discusión de pareja, cada persona intenta atacar a la otra y buscar la culpa en la otra. Y ahí es donde se hacen más daño. La mejor manera de aprender a perdonar es que cada uno se acostumbre ¿a qué? Se acostumbre a reconocer sus propias faltas. Eso facilita el perdón. Que cada uno se acostumbre a reconocer las propias faltas. Y es lo que cuesta más trabajo. Casi nunca lo hacemos, pero es lo más necesario. Lo tercero, hay que saber declararse incapacitado para perdonar y antes de hablar con la pareja, hay que entregarla, hay que haberla entregado muchas veces al poder del amor de Dios, muchas veces. antes de abrir la boca, conecta el corazón y conecta la mente. Pero sobre todo, conecta tu oración antes de hablar. Les voy a contar una cosa. En una pareja humana, cada uno va conociendo demasiado a la otra persona. Le conoce los gustos y los disgustos. Le conoce los puntos fuertes y le conoce los puntos débiles. Le conoce el lado flaco, así la persona sea gorda. Cada uno conoce demasiado a la otra persona. Y cuando uno conoce demasiado a otra persona, puede herirla demasiado también. Demasiado. La frase que tú le digas a tu esposa puede ser increíblemente hiriente, pero tú no te imaginas cuánto. La frase que tú le digas a tu esposo puede ser increíblemente hiriente. Por eso, antes de hablar con él o con ella, lo primero y más importante es conéctate con Dios. Porque si no, créeme, el demonio sabe aprovechar esos momentos para que tu lengua sea un puñal que destruya tu matrimonio. Ten mucho cuidado. En momentos en que estamos más alterados, en momentos en que estamos más tensos, en momentos en que estamos más decepcionados, con todo el conocimiento que tenemos de la otra persona, hay un peligro muy grande de utilizar ese conocimiento para hundir la espada exactamente donde más duele. Pero la persona que se siente herida normalmente responde del mismo modo y te hiere peor. ¿Y cuál es el resultado de eso? Sangre, dolor, muerte, tristeza, frustración, soledad. Por eso la pareja tiene que aprender a sellarse. Y si tu pareja todavía no lo entiende, empieza a hacerlo tú. Séllate en la sangre de Jesucristo. Por delante y por detrás, por arriba y por abajo, por derecha y por izquierda, pídele al Señor, séllame, Señor, con tu sangre. Antes de hablar, invoca a Dios. Muchas veces lo mejor es callar y esperar. Pero uno no puede callar todo el tiempo, porque si no se convierte como en una olla de presión. Entonces lo que uno tiene que pedirle al Señor no es, ayúdame a callarme para siempre, sino enséñame a hablar y enséñame a callar. Si tú aprendes esa lección, si tu pareja aprende esa lección, ya habrá una mejor comunicación entre ustedes. Pero todavía falta un elemento. ¿Y qué pasa si esa persona me ha herido? ¿Qué pasa si esa persona me ha lastimado profundamente? ¿Qué pasa si esa persona, en otro tiempo, cuando no conocía a Dios, ha sido como un instrumento de las tinieblas para herirme? ¿Qué pasa en ese caso? La respuesta es, te invito a que pienses que en esa herida tu pareja no era tu pareja, era una marioneta de las tinieblas, era una marioneta del enemigo. Es decir, descubre tú con la luz del Espíritu Santo, descubre quién es el que está tratando de destruir tu matrimonio. Ese que está tratando de destruirte no es tu esposo, no es tu esposa. Es el enemigo malo que quiere utilizar los momentos de alteración para que ustedes se disparen palabras hirientes. Por eso, uno tiene que decir, aunque mi esposa me dijo esta palabra humillante, y aunque ella misma no se da cuenta del daño que me hizo, y aunque ella misma no entiende cuánto me hirió, yo tomo conciencia de algo. Esas palabras de ella, fueron disparadas de mucho más lejos. Esas palabras las disparó el enemigo. Y mi pareja fue simplemente un instrumento torpe, hay que decirlo, un instrumento torpe del enemigo. ¿Cuál es el siguiente paso? Hay un salmo muy importante, el Salmo 103, es el Salmo de la Misericordia. En ese Salmo 103 encontramos esta afirmación tan hermosa. Dios aleja de nosotros nuestros pecados. Dice así: como dista el oriente del ocaso, así Él aleja de nosotros nuestros delitos. Es decir, Dios tiene la capacidad de separar el pecado del pecador. Y la liberación que Dios trae, y esto tiene que ver con el grito, la liberación que Dios trae es separarte a ti de tu pecado. La liberación que Dios trae es decirte a ti: tú eres distinto de tu pecado. Tú eres distinto de tu ira, de tu envidia, de tu lujuria, de tu alcoholismo o de cualquier vicio que tú tengas. Y Dios lo que hace es arrancar de ti, sacar de ti, extraer de ti, quitar de ti lo que no eres tú. ¿Quiénes de ustedes, hermanos, fueron alcohólicos y fueron sanados por el Señor? Levanten la mano. Hay varios. Levanten bien la mano, por favor. Hay varios. Yo me voy a permitir tomar como ejemplo la vida aquí de mi hermano. Mi hermano era alcohólico. Fue sanado por el Señor. ¿Qué fue lo que le hizo Dios a él? ¿Sabes lo que le hizo? Dios acercó la mano bendita de Jesús, vamos a suponer que es esta mano, acercó la mano bendita de Jesús a este corazón, y ahí había una alimaña, una bestia feroz que era el alcoholismo y que tenía poder sobre el corazón y sobre la vida de este hermano. Jesús tomó esa alimaña y la arrancó. Le dijo a este hermano querido: una cosa eres tú y otra cosa es esa bestia, esa alimaña, ese monstruo que estaba destruyendo tu vida. Y Jesús con su poder arrancó esa alimaña, la arrojó lejos y le dio libertad. Una cosa eres tú y otra cosa es tu pecado. Son dos cosas distintas. Eso es lo que sucede en el sacramento de la confesión también. Cuando llegamos a la confesión, estamos atrapados en el poder de nuestros pecados. ¿Qué es lo que hace Cristo a través del sacerdote? Cristo dice: por aquí sales tú y por allá sale el pecado. La confesión lo que hace es separar al pecador, que ya queda libre, que ya queda salvo, lo separa del pecado. Separar al pecador del pecado. Esa es la estrategia. Esa es la única estrategia que funciona para perdonar. Mi esposa me hirió horriblemente. Me siento humillado, me siento lleno de ira. Quisiera, con ese verbo que se inventaron en Colombia, creo, estutanarla. Nunca he sabido qué quiere decir ese verbo, pero en todo caso es feo. Es como acabarla, como destruirla, como, bueno, desaparecerla. Me hirió profundamente. Cuando tú sientes rabia hacia tu pareja, ¿qué estás haciendo? Estás juntando tu esposa y el pecado de tu esposa. Estás manteniendo amarradas esas dos realidades. Tu esposa y el pecado de tu esposa. Pero sabes una cosa, la misma estrategia que hace Dios con nosotros, tú la puedes aplicar con tu pareja. Y aquí nos vamos acercando al famoso, nunca bien ponderado y siempre esperado, grito. No se pierdan el grito. Mira esto. Suponte que tú haces esta operación. A ver, ¿dónde están aquí? Necesito una pareja de voluntarios. O sea, marido y mujer. Una pareja que quiera pasar aquí al frente. La mujer determinó que el hombre era voluntario también. ¿Dónde está? O sea, es un matrimonio normal. Aquí está una pareja. Ustedes pueden ver que es una pareja normal porque tienen cara de asustados. ¿Sabe cuál es la frase más hermosa que se puede decir después de unos años de matrimonio? A ver ustedes, su nombre, por favor. ¿Su nombre? Rudolfo. A Rodolfo. ¿Sabe? Ella dijo Hilda, y yo pensé que él iba a decir el esposo de Hilda. Pero no, se llama Rodolfo. Rodolfo, aquí, en esta esquina, Rodolfo. Y en esta esquina, Hilda. Gracias por estar aquí. No se vaya todavía. Rodolfo e Hilda. ¿Cuántos años tienen de matrimonio?
43 años.
No le sople. ¿Cuántos tienen? 43 años. Ahora estaba para usted. ¿Cuánto? Bueno, gracias, el aplauso. Tienen 43 años de casados, pero tienen más tiempo de conocerse. ¿Hace cuántos años se conocen, Hilda? 45 años de casados, 43 años de casados, 45 de conocerse. No se vayan al asiento todavía. Después de 45 años de conocerse y después de 43 años de matrimonio, hay muchas frases hermosas que Rodolfo le puede decir a Hilda. Seguramente la más hermosa sigue siendo, te amo. Esa tiene que ser la más hermosa. Pero hay otras frases que también son muy hermosas, que Rodolfo le puede decir a Hilda y que Hilda le puede decir a Rodolfo. Entonces, ustedes tienen cara de poetas. Pero yo les voy a enseñar una frase que ustedes se pueden decir el uno al otro. Y si les gustan, entonces, si les gusta la frase, se la pueden decir. La frase dice así, de la siguiente manera. Hilda, tendrá que decir Rodolfo, si está de acuerdo. Pero yo le sugiero que esté de acuerdo, porque si no después, eso va a ser muy grave cuando se acabe el Congreso. La frase es: Hilda, tú eres distinta de todos tus errores. Esa frase es inspirada en el Salmo 103. En el Salmo 103 dice, Dios aleja de nosotros nuestros delitos. Es decir, Dios separa al pecador del pecado. Así como Dios también separó esa alimaña que tenía poder en el corazón de mi hermano, la sacó de él. Cuando la alimaña sale del corazón de mi hermano, se produce algo fantástico, algo que todos ustedes están esperando en este momento y que se llama el grito. Muy bien. Entonces, la frase hermosa que Rodolfo aquí presente, ¿de qué parte es usted, Rodolfo? Pichincha. ¿Y la dama? También de Pichincha. ¿Cómo se llama a las personas de Pichincha? ¿Cómo se les llama? Muy bien. Estamos ante un caso de dos pichinchanos. La frase hermosa que le puede decir Rodolfo a Hilda es: Hilda, tú eres distinta de todos tus errores y yo te amo. ¿Está listo para decir esa frase? Se le fue la voz. Y ella dice, ya no va a haber grito. Esa es una frase lindísima. Hilda, tú eres distinta de todos tus errores y yo te amo. ¿Está listo, Rodolfo? Dígale.
Hilda, tú eres distinta de todos tus errores y yo te amo.
Yo estoy callado. Hilda, ¿está lista?
Estoy lista.
Dice que está lista. A ver, Hilda. Usted tiene que decir, Rodolfo.
¿Eso era para el Rodolfo?
Hilda tiene que decir, Rodolfo, tú eres distinto de todos tus errores y yo te amo. ¿Cómo es?
Rodolfo, tú eres distinto de todos tus errores y yo te amo.
¡Ay, qué bonito! Bueno, la gente está pidiendo beso. A ver, ¿cómo es el beso? Beso, beso, beso. Bueno. El perdón empieza ahí. Cuando uno reconoce que las personas son distintas de sus errores. Ahí empieza. Y cuando uno reconoce que hay uno que es poderoso, que se llama Dios, y que con el poder de Dios es posible separar a la persona de su error. Por supuesto, la tentación que uno tiene es, juntar siempre a las personas con sus errores. Para prepararnos para el grito que cada vez está más cerca, tengan la bondad, las parejas que estén aquí, si están sentados separados, júntense un momentico, pero esto toca pronto. Júntense pronto, a ver, las parejas, eso es. Mejor dicho, pasen aquí al frente, pero rápido, rápido, que el tiempo corre. A ver, pasen aquí al frente. Les quedó gustando a Rodolfo y a Hilda. Pasen las parejas que estén aquí, pasen. ¿Y su esposo? Ya viene. Ya le dije que viniera. Las parejas. Hay parejas de todas las edades. Parejas de todos los tamaños, colores. Parejas de todos los pesos. Hay parejas que son peso pesado. ¿Y la esposa? Hay bastantes parejas, vea. Hay muchas parejas. Y siguen bajando más parejas. Las parejas que lleven por lo menos un año de noviazgo también bajen. Las que lleven un año de noviazgo por lo menos, bajen también. A ver, muy bien, aquí están llegando las parejas. Las distintas parejas. Veo esa sonrisa en las mujeres y esa preocupación en los hombres. Muy bien, todas las parejas, parejas felices, parejas llenas de amor. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio que ya se parece casi mucho al grito, pero todavía no es el famoso y esperado grito. Todavía no es. Muy bien. Entonces lo que hay que hacer es esto. Como no pueden decir todos el nombre, lo que vamos a hacer es que primero van a hablar los hombres. ¿Cierto? Porque el hombre es el rey de la casa. El hombre es el que lidera, ¿cierto? Lidera. Por ejemplo, el hombre es el que lidera la oración, ¿no? ¿Cierto? Claro. Claro, cuando hay que rezar el Santo Rosario, el hombre va adelante, ¿cierto? Con el rosario, ¿cierto? El hombre lidera, ¿no? Va primero. Ah, bueno. Y cuando el hombre va para la misa, es el hombre, ¿cierto? El hombre que va para la misa. Eso es para que sepamos qué significa ser el hombre de la casa. Ser el hombre de la casa es ser el primero que sirve, el primero que ama, el primero que perdona, el primero que reza el rosario, ¡cállese, padre! Bueno. Muy bien. Primero los hombres. Los hombres van a decir esta frase. Esta frase. Tenemos que decir una frase en general. Entonces vamos a decir, amada mía. Hasta ahí vamos bien. Amada mía. Y después dice, tú eres distinta de todos tus errores y yo te amo. Amada mía, tú eres distinta de todos tus errores y yo te amo. Caballeros, señores, ¿están listos para decir esa frase maravillosa? Esa frase que abre un capítulo de perdón, reconciliación y amor en sus hogares.
Sí.
No oí a los señores de allá. ¿Están dispuestos, señores?
Sí.
Muy bien. Gracias a Dios hubo tres que gritaron con eso, quedó contento. Entonces, repito la frase. Amada mía, tú eres distinta de todos tus errores y yo te amo. A una sola voz, de una manera convencida, fuerte, vigorosa, lo van a decir en este momento. ¡Ya! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Mire, es necesario que miren a la cara, porque no se sabe cuál es la amada. ¿Cierto? Está diciendo, amada mía. No, mírela. A ver, mírense, mejor dicho, agárrense así, mire, así. Y se miran. Mírense. Dejen de mirar para acá. Mírense. A ver, que se estén mirando. No le dé pena mirar a su esposo. Sosténgala por la mano, sosténgala por el hombro. Como le pasaba a un amigo mío, ¿no? Un amigo mío que ya tenía 35 años de casado. Iban caminando. ¿Cómo se llama esa calle aquí de Quito? La calle esta comercial famosa. Amazonas. Iban por la avenida Amazonas. 35 años de casados, iban agarrados de la mano, tan bonitos que se veían. Y yo me lo encuentro ayer, anteayer, y le digo, oye, ¿cómo te ves de bien así de la mano de tu esposa? Y dice, padre, es que si la suelto empieza a comprar. Bueno, a ver pues. Mire, verdad, mire, sean buenos, hagan caso. Mírense el uno al otro, ya no miren más para acá. Mírense el uno al otro. Lo que hay que decir es, amada mía, tú eres distinta de todos tus errores y yo te amo. ¿Cómo es? Amén, qué hermoso, qué hermoso. Por aquí dijo una señora, bueno padre, ya dejemos así. No, falta la parte de las mujeres. A ver, ahora las mujeres tienen que decir, amado mío, tú eres distinto de todos tus errores y yo te amo. ¿Cómo es? No se oyó, no se oyó, ¿verdad? No se oyó. A ver, de nuevo las mujeres, pero que se oiga. Y él mirando a la cara, a ver cómo es. Diga. Muy bien, bendito sea Dios. Ahora las parejas, sosteniéndose por la mano, como si fueran por la avenida Amazonas, sosteniéndose de la mano, repitan las parejas esta oración. Si tú tienes pareja, pero tu pareja no está aquí, juntas tus manos en tu corazón para que esta oración se aplique también a tu matrimonio o a tu noviazgo, suponiendo que sea un noviazgo serio, que valga la pena. Dice de la siguiente manera esta oración. Por favor, repetir después de mí. Padre Dios, reconozco que mi pareja es una persona imperfecta. Enséñanos a conocernos, aceptarnos, ayudarnos, sanarnos y perdonarnos. No permitas que los dardos del enemigo envenenen o empobrezcan la hermosa relación que tú nos diste. Sánanos tú, Señor. Aleja de nosotros nuestros pecados. Para que seamos una pareja renovada, sanada y transformada por el poder de tu Espíritu. Amén. Muy bien, bendito sea Dios. Pueden volver a su sitio. Hay muchos temas de familia que son muy importantes. Ustedes pueden encontrar en los videos que estoy ofreciendo el día de hoy, ustedes pueden encontrar material abundante para que lleven a sus casas. Lo que hemos presentado aquí es apenas lo más elemental, lo más sencillo, lo más pequeño. Pero es importante que tú lleves material para tu casa. Algunos títulos que pueden servirte en los videos que estoy ofreciendo son estos: Sanando la depresión en el hogar. Ese video está disponible el día de hoy a un precio realmente bajo y se trata de material original, es decir, no pirata. Otro título: Casarse según la Biblia. Otro título: El noviazgo. Otro título: Paz en medio de las tormentas. Hay muchos títulos, son cerca de 30 títulos que ustedes pueden llevar a sus hogares para que sigan bendiciendo su familia. El Señor quiere hogares renovados, sostenidos por su palabra, movidos por su espíritu. Pero creo que ya nos vamos acercando a la tercera parte de nuestro encuentro. Ustedes habrán notado, mis hermanos, que cada vez que les he pedido que digan alguna frase o alguna palabra, como que no les salen las palabras. Yo pienso que tenemos adentro de nosotros muchas heridas. A veces herimos porque estamos heridos. A veces tenemos tantas cosas acumuladas, tantas, de tantos años. Y por eso necesitamos que pueda salir de nosotros, quizás en la forma de un grito, quizás en la forma de un lamento, que salga de nosotros ese dolor. Dolor que a veces hemos acumulado desde la infancia. Dolor que llevamos en nuestra mente, en nuestro corazón, por cosas que tal vez recibimos cuando éramos niños. Falta de amor, sobre todo. Lo que más necesita el ser humano para crecer sano y vigoroso es amor. Amor en la forma de atención, cuidado, tiempo, escucha, guía, alimento, consuelo, misericordia, acogida. Todas estas palabras son expresiones de amor. Y hay muchas personas que no se han sentido amadas. Y hay muchas personas que quisieran sentirse mucho más amadas. Y hay muchas personas que sienten el corazón reseco, reseco, como en esos lugares de la tierra donde se ha esperado la lluvia años enteros y parece que nunca va a llegar. Si tu corazón es un desierto, si tú sientes que hay heridas que no han terminado de sanar en tu alma, este es el momento. Este es el momento, mi hermano. Yo te hago una pregunta: ¿qué hay realmente dentro de ti? En Colombia tenemos un dicho, no sé si se utilice también aquí en Quito, y es decirle a una persona: oye, no te puedes quejar. Lo utilizamos mucho en Colombia. O sea, o a veces la persona dice: bueno, no me puedo quejar. Mira esto. Una vez saludaba yo a una señora amiga y le decía esa frasecita por conversar. Le decía: bueno, no te podrás quejar. Y la señora se me queda mirando y dice: padre, si yo me fuera a quejar, sería a los gritos. Sería a los gritos. Y de ahí nace la historia del grito. Si yo me fuera a quejar, sería a los gritos. Necesitamos, mis hermanos, Necesitamos sacar del corazón muchas cosas. Y este va a ser un momento muy importante de este congreso, pero muy importante. Lo que vamos a hacer es una oración de poder. Lo que vamos a hacer es clamarle al Señor que ese grito sordo, ese dolor sin palabras, esa lágrima seca que llevas en el alma, pueda brotar, pueda salir, y tú puedas experimentar que le entregas hoy genuinamente, totalmente, enteramente, le entregas a Dios ese dolor. Es algo que tú llevas adentro. Es un dolor que está ocupando una parte muy grande de tu corazón. Y te digo una cosa, si tu corazón es, por ejemplo, de este tamaño, del tamaño de esta canasta, y está casi completamente lleno, casi completamente lleno por el dolor, cuando Dios te anuncia palabras de amor, casi no te caben, porque tienes el corazón lleno de un dolor. Y Dios te quiere dar palabras de amor, y Dios te quiere dar los dones de su Espíritu, y Dios te quiere dar una misión nueva, y Dios te quiere dar un camino nuevo. Pero tal vez tu corazón es como ese recipiente que está demasiado lleno y ya no le cabe. Hoy el Señor te invita a desocupar ese corazón para que pueda entrar la vida nueva que Él quiere regalarte. Hay que desocuparse para poder llenarse. Hay que desocupar el corazón de resentimientos y dolores que traías de antiguo. Hay que sacar eso que traías adentro. Hay que sacarlo. Que eso salga de ti. Que ya no tenga poder sobre ti. Que ese dolor, que yo lo llamo, ese grito sordo, ese lamento sin palabras, esa lágrima seca, tiene que salir de ti para que ese espacio, el espacio que ocupaba ese dolor, ese espacio tiene que ser ocupado ahora por el amor. Tengan la bondad, las personas que están aquí al centro, párense para demostrar que no son mudas. Y ustedes, los que están aquí al centro, van a decir estas palabras, por favor. Señor, si mi vida se desocupa de su dolor, tú lo podrás llenar con tu amor. Claro que es mejor que concuerde el género, ¿no? Si dijimos vida es, tú la podrás llenar. Vamos a decir nuevamente, y vamos a decirlo con el corazón, así. Señor, si mi corazón se desocupa de su dolor, tú lo podrás llenar con tu amor. Pueden sentarse. Vamos con esta, con este lado del Coliseo. De pie, por favor. Tengan la bondad de levantar sus manos en actitud suplicante. Y tengan la bondad de repetir después de mí. Esta es la preparación para el momento de liberación. Tengan la bondad de repetir después de mí. Señor, si mi corazón se desocupa de su dolor, tú lo podrás llenar con tu amor. Pueden sentarse. Vamos con ustedes, por favor. Y decimos de la siguiente manera, con voz clara, con las manos suplicantes: Señor, si mi corazón se desocupa de su dolor, tú lo podrás llenar con tu amor. Pongámonos de pie todos. Vamos a decir una vez más esa frase que es la preparación para el momento de liberación. Las oraciones que hicimos por la familia y por la pareja especialmente valen para las personas que tienen un hogar. Pero esto que estamos diciendo vale para todos. Nosotros los sacerdotes igual necesitamos esta clase de sanación. Exactamente lo mismo que cualquiera. La religiosa necesita esta clase de liberación, esta clase de sanación. Lo mismo que todos. Todos necesitamos esta clase de oración. Porque también en la vida religiosa, también la persona sola, separada, viuda, soltera, también esa persona necesita sacar lo que lleva adentro para llenarse solo del amor de Dios. Y quiero decirles una última cosa, y es, cuando Dios nos llene de su amor, también vendrán otra clase de dolores, pero son los dolores de Él, y esos dolores no hacen daño. Son las llagas glorificadas de Cristo. Otro día hablaremos de eso. Les invito a todos a levantar nuestras manos en actitud suplicante. Jesús está aquí, hermanos. Jesús está en medio de nosotros. Y Jesús quiere traerle libertad a tu corazón. Decimos todos: Señor, si mi corazón se desocupa de su dolor, tú lo podrás llenar con tu amor. Solamente los hombres, las mujeres pueden bajar las manos, solamente los hombres. Estos son ejercicios para ir desprendiendo las alimañas, ir desprendiendo esas cosas que han tenido poder sobre nosotros. Hoy queremos ser de Jesucristo, hoy queremos que sea Él con su Espíritu que nos renueve, quien nos sane. Solo los hombres, esas manos arriba. Quiero que en todas partes los hombres levanten sus manos suplicantes, dice el apóstol San Pablo. Decimos los hombres: Señor, si mi corazón se desocupa de su dolor, tú lo podrás llenar con tu amor. Ahora, por favor, las mujeres levantan sus manos suplicantes. Los hombres podemos bajar nuestras manos. Las mujeres, sé que llevas acumuladas muchas cosas en tu vida. Sé que tienes una cantidad de recuerdos duros, de carencias, de soledades. Este es el momento de empezar a desprender de las paredes del corazón todo eso. Tu corazón debe ser como una vasija luminosa de cristal donde habita el amor divino. ¿Listas las mujeres? Señor, si mi corazón se desocupa de su dolor, tú lo podrás llenar con tu amor. Por última vez, todos, nuestras manos arriba en oración a Jesucristo. Este es un día de libertad para Quito. Este es un día de renovación en el Espíritu para las familias. Decimos todos, con el poder del Espíritu: Señor, si mi corazón se desocupa de su dolor, tú lo podrás llenar con tu amor. Ahora sí nos vamos acercando al grito, un poco más fuerte, mis hermanos, un poco más fuerte. La razón por la que te pido que hables recio es porque quiero que tu voz salga desde las entrañas, que sean tus entrañas, que sean tus riñones, como dice la Biblia, los que estén en este momento clamando, clamando a Jesús, pidiendo esa liberación. Ya no quiero vivir esclavo de resentimientos antiguos, ya no quiero vivir de humillaciones que ya pasaron, ya no quiero que tenga más poder sobre mi vida aquello que fue carencia, que fue ausencia, aquello que me hizo sufrir en soledad. Ya no quiero que eso tenga poder sobre mí, Señor. Este es momento de liberación y quiero que tu voz se escuche, que retumbe en este coliseo. Señor, si mi corazón se desocupa de su dolor, tú lo podrás llenar con tu amor. Una vez más, Señor, si mi corazón se desocupa de su dolor, tú lo podrás llenar con tu amor. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Vamos a bendecir al Señor en este momento. Prepárate, prepárate para que Jesús haga esa operación maravillosa en tu alma. Ahora Jesús empieza a recorrer tu corazón. Jesús empieza a recorrer tu historia y tu vida. Jesús está llegando hasta ti y Jesús te está llamando en este momento a que le entregues todo, absolutamente todo. Bendice al Señor. Vas a bendecir con fuerza. A ver, ¿cómo es? Dile al Señor que le entregas todo, que lo alabas. Y dile: Señor, te entrego mi soledad, te entrego mi carencia, te entrego todo lo que me ha hecho falta. Díselo, entrégale eso al Señor. Bendito sea, Señor. Bendito y amado sea, Señor. Bendito sea, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito seas, Dios mío. Bendito seas.